Son las 7 aquí en Canarias, las 8 en el resto de España.
Hola, soy Idaira Ojeda desde Gran Canaria. Esta es una hora divina para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Super Ángel Expósito.
Toma.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo de Super Ángel Expósito no lo he dicho yo, ¿eh? Te lo has dicho tú porque has querido, ¿sí o no?
Sí,
bueno, que conste hasta, porque luego viene el cachondeo y claro. Bueno, aquí estamos, con la linterna encendida en la casa de Benito Pérez Galdós. Sí, sí, en Las Palmas de Gran Canaria. Un Pérez Galdós, fiel reflejo de España. Por sus episodios, evidentemente, pero también porque aquí, el ilustre, fue diputado por Puerto Rico, por Madrid y por su Canarias natal. Todo un símbolo de esto de la España plural, eso sí, adelantado a su tiempo. Por cierto, si alguien quiere corroborar el monumental cabreo autonómico con el gobierno de Sánchez y con sus amistades, ya sabes, por el tema de los presupuestos del Estado para Cataluña, que se dé un garbeo por aquí, ¿eh? Por Canarias. Menudo rebote. Y menuda lección de humildad y hasta lección de vida, la que se pudo aprender ayer en Sevilla, porque ayer pudimos comprobar en vivo y en directo cómo se plasma y se concreta la derrota, nada más y nada menos que en la cosa pública. El todopoderoso PSOE andaluz, dueño y creador de un sistema de poder incomparable en ningún otro territorio de España, ahí le tienes, con las orejas gachas, en algunos casos con la mala leche del mal perdedor, y del todo a la casi nada tras un par de discursos. La soberbia y la elevación. Susana Díaz, mustia, dolida con y herida por Pedro Sánchez. Cabizbaja, ojerosa y adiós. Se la vi. Claves que me he traído en la mochila desde Sevilla tras la investidura de Juanma Moreno como presidente andaluz. 1. A partir de ahora, más que nunca, el kit son las sumas y las restas. La política española se divide en 2. PP y Ciudadanos, o Ciudadanos y PP más Vox. Y enfrente, un PSOE de Sánchez con Podemos e Indepes varios. 2 bloques para sumar y, en el caso del PSOE, por eso de las amistades peligrosas también, para restar. Tan solo cabe alguna excepción a esa política de bloques, ¿eh? Serán las sumas locales, precisamente aquí, en Canarias y en otras ciudades, PSOE Ciudadanos, allí donde sean factibles. 2. Ayer el tipo que mejor contuvo el éxito y hasta la euforia fue Moreno Bonilla. Creo que fue de los pocos que se acuerda de que el PP tiene la mitad de escaños que obtuvo Javier Arenas, ¿eh? Y esto fue antes de ayer. 3. El PP reinicia el viaje al centro, ¿eh? Consciente del peso del apoyo de Vox. De hecho, en la convención de este finde ya verás cómo lucirán a Vargas Llosa, a Pérez Yorca. 4 nombres propios. Imbroda, consejero andaluz de Educación. Quizás el puesto más importante del nuevo y de cualquier gobierno, ¿eh? Y atentos a Ana Mestre, que suena como consejera de Sanidad, y al malagueño Elías Bendodo, auténtico hombre fuerte y futuro del PP andaluz. Y 5. Ayer yo al menos constaté un recuerdo. In memoriam. Ayer vi a su hermana Teresa y coincidí en el AVE desde Madrid con su hijo Alberto. Ayer en Sevilla se pensó mucho en Alberto Jiménez Becerril y en Ascen, asesinados por ETA a muy pocos metros de ese Parlamento andaluz. En fin, lo de ayer fue como esas finales de Champions en las que te fijas casi más en los perdedores que en los ganadores. Unos haciendo la ola hacia su hinchada, lanzándose en plancha al césped, cantando con la bufanda en la cabeza o toreando con la bandera de España. Y los otros, la otra. El equipo favorito que pierde la Champions y que llora de rodillas en el césped con las manos en la cara. Eso sí, gritando entre sollozos, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? ¿Cómo se nos ha podido escapar de las manos y de los bolsillos? Resulta que la respuesta es muy sencilla. Así es la vida. Porque es muy malo tenérselo tan creído. Y porque se confirma que todo se contagia, lo bueno y lo malo. Se contagia el exceso de ambición. Y se contagian las malas compañías. Por ejemplo, las de Pedro Sánchez, se siente. Una cosita más que añadir. ¿Por qué no? una lección en clave política y periodística. Tanta soberbia del poderoso o de la poderosa, y resulta que quienes seguimos igual somos los plumillas. Micrófono en mano, que te contamos todo. Hoy, la linterna encendida desde las Islas Canarias, estamos en Las Palmas de Gran Canaria y aquí llueve.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Álvaro García las noticias de este jueves 17 de enero. Gobierno y Generalitat intentarán crear un nuevo espacio de diálogo entre partidos,
que se sumaría al ya establecido con la Comisión Bilateral Estado-Gobierno catalán. Ambos se han comprometido a celebrar una segunda reunión la semana que viene en Barcelona.
La Audiencia Nacional ordena reabrir la causa contra los acompañantes de Puigdemont cuando fue detenido.
Se les investigará por presunto delito de encubrimiento de rebelión. Dos Mossos de Escuadra fuera de servicio, un historiador y un empresario de Girona viajaban con el expresidente catalán cuando fue arrestado en Alemania.
Oriol Pujol entra en prisión por el caso de las ITV.
El exdiputado de Convergencia y Unió no ha presentado recurso contra el auto de la Audiencia de Barcelona. Pujol se enfrenta a 2 años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.
El plan B del Brexit se votará en el Parlamento Británico el 29 de enero.
Theresa May presentará el lunes en la Cámara de los Comunes una nueva propuesta. Bruselas dice que si Reino Unido quiere retrasar su salida de la Unión Europea, tendrá que justificarlo.
CaixaBank prevé reducir su plantilla en España un 7,3% del total.
Se verían afectadas 2.157 personas. El motivo de este recorte es reforzar los servicios digitales y potenciar la red rural de oficinas.
Comienzan las deliberaciones del jurado en el juicio contra Pablo Ibar.
Si no hay unanimidad, se repetiría el juicio. El español ha pasado 24 años en prisión, 16 de ellos en el corredor de la muerte, acusado de un triple asesinato cometido en el 94 en Estados Unidos.
Abrirán 2 túneles verticales para intentar rescatar a Julen del pozo de Totalán, en Málaga.
Está previsto que el trabajo comience esta misma noche. Según un ingeniero de minas desplazado a la zona, el rescate del pequeño es cuestión de días y no de horas.
Encuentran el cadáver de una niña de 9 añitos en Bilbao.
La hermana de la fallecida se la encontró en una habitación junto a su madre, que estaba inconsciente. Los servicios médicos lograron reanimarla y no se descarta ninguna hipótesis.
Casi 3.000 inmigrantes han llegado a España en estos primeros 15 días del año.
Supone un 366% más que en el mismo periodo de 2018, según datos del Ministerio del Interior. El número de pateras en esta primera quincena de año asciende a 63.
Ojito, 3.000 inmigrantes en 15 días, ¿eh? Haz la proporción para todo el año. La gripe llega al nivel de epidemia en España.
Tiene una incidencia de 109 casos por cada 100.000 habitantes, según el Instituto de Salud Carlos III. Los mayores de 64 años son los que más sufren esta enfermedad.
La mitad de los usuarios de patinetes no sabe si existe una normativa de uso.
Según un estudio de la Fundación MAFRE, un 40% cree que no hay restricciones para su circulación. Actualmente, más de 20.000 patinetes ocupan las calles de nuestro país.
Y en deportes, el Barça desmiente una posible alineación indebida en la ida de la Copa ante el Levante.
El club azulgrana se acoge a una circular que parece darle la razón después de alinear a Chumi. Información de nuestros compañeros del Mundo. El Levante, a continuación, ha confirmado que denunciará este caso. En cualquier caso, el Barça juega la vuelta a las 9:30 de hoy, con el 2-1 de la ida favorable al Levante. Y en juego, Real Sociedad 0, Betis 1, 0-0 de la ida. Y a las 8:30, Español-Villarreal 2-2 en la ida. En el Abierto de Australia, en tenis, victorias de Pablo Carreño y Garbiñe Muguruza.
Repsol nos trae ahora la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes volverán a cubrir todo el país y dejarán lluvias en Galicia, Asturias, norte de las Islas Baleares y también aquí en las Islas Canarias. La cota de nieve oscilará entre los 600 y 800 metros en el norte, subiendo hasta los 1.200 metros conforme avance la jornada. Las temperaturas seguirán en descenso en general, principalmente en las zonas altas del interior y en los Pirineos. Y el viento soplará con fuerza.
Mira.
A ver ese viento, que no lo oigo.
El viento, Antonio.
Soplará con fuerza en el litoral cantábrico, Mar de Alborán, Ampurdán y también en Baleares.
¿Qué me provoca, tía?
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos 2 cositas más. ¿Te acuerdas de La vida de Brian, la peli? Bueno, pues nueva crisis en Podemos. Luego te cuento. Pablo Iglesias ha emitido un comunicado en respuesta a la decisión de Íñigo Errejón de unirse a la plataforma de Manuela Carmena para las elecciones autonómicas. El secretario general del Partido Morado reconoce estar tocado y triste. Uf. Asegura que el nuevo proyecto en común le ha pillado por sorpresa. Javier Atar.
9 horas ha tardado la Dirección Nacional de Podemos en responder al órdago de Íñigo Errejón. Pablo Iglesias ha criticado la maniobra y le advierte de que la formación está dispuesta a apartarse en las municipales, pero saldrá a ganar en las autonómicas porque, apunta, Íñigo no es Carmena. El secretario general ha recordado que fue él mismo quien permitió a Errejón ser candidato después incluso de haber perdido el Congreso.
Salimos de aquella asamblea con el firme propósito de cerrar esa herida y madurar. En muchos partidos, quien pierde un congreso se va a su casa o abandona la primera línea. Yo quise que en Podemos no fuera así y hablé con Íñigo para que, si los inscritos así lo querían, fuera nuestro candidato en la Comunidad de Madrid. Eso sí, dejando claro que ninguna persona está por encima del proyecto colectivo que decidís vosotros.
Iglesias acepta así el desafío de Errejón y le presiona para que dé un paso atrás, anunciando que Podemos presentará a su propio candidato.
Y de una crisis de partido nos vamos a otra, la que atraviesa el Partido Socialista después de perder el gobierno en Andalucía. Todas las miradas se centran en Susana Díaz, que hasta ahora lideraba la formación en esa comunidad. Bueno, la sigue liderando, pero no se sabe por cuánto tiempo. Ricardo Rodríguez.
Tan solo han pasado 24 horas del desalojo de Susana Díaz de Santelmo y desde el gobierno y el PSOE han vuelto a señalarle la puerta de salida. Lo ha hecho Carmen Calvo, pero también José Luis Ábalos, recordando a la postre la grandeza de saber marcharse a tiempo.
Tener la grandeza de ponernos, como siempre, a consideración de esa militancia que nos pone y también nos debe quitar.
Lejos de ceder ante la Ejecutiva Federal, el susanismo se ha revuelto. Su portavoz, Mario Jiménez, ha avisado de la necesidad de remar todos juntos.
Andalucía es absolutamente fundamental para tener opciones de gobierno o de ganar unas elecciones, sean municipales, europeas o generales. Y yo estoy seguro que todo el mundo va a remar en la misma dirección.
Las presiones de Pedro Sánchez prometen ir increciendo ante la confianza de Susana Díaz de mejorar unos resultados municipales que complicarían moverle la silla.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Iglesias, líder de Podemos. Nekane Fernández.
Sitúa ya a Errejón fuera del partido tras su alianza con Carmena.
En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros. Pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio en la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos e inscritas se merecen algo más de respeto.
Es lo que tiene, amigo, la revolución bolivariana. Hablando del rey de Roma, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Otro ha pronunciado un discurso ante las Fuerzas Armadas de su país y atención a la perla.
Yo ya fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo. Tengan la seguridad absoluta.
Que ha dicho que fue al futuro.
Sí, y ha vuelto y que todo va bien.
Magdalena Valerio es ministra de Trabajo.
Ha presentado hoy los detalles del proyecto de presupuestos para 2019 y en algunos momentos le ha fallado la voz.
Que aunque les parezca extraño, llevo arrastrando una laringitis que no termino de curar desde principios de diciembre del pasado año. No hay manera, ya he tomado todo tipo de cosas. El lunes pasaré por el otorrino porque ya todo lo que me prescribe el médico de cabecera, que es una magnífica médica de cabecera, pero no está dando los resultados pertinentes. Quizá también porque yo no me callo.
No, puede ser.
No, ocurre.
O sea,
no,
pero... es que yo pienso que con medicamentos es suficiente y también me ha prescrito silencio. Imagínense ustedes lo que lo pongo en práctica. Estoy dando muestra hoy de ello.
No, ya vemos ya.
No se queja.
Ya vemos ya.
O sea, si no te curas, ministra.
No, que se cure la señora ministra. Que nos ha contado su vida.
Totalmente, bueno, ayer Carmena.
Norberto García es el director de un instituto cántabro que ha vetado el uso del móvil a alumnos y profesores.
Es el centro Montes Claros de Reynosa. Los estudiantes y el personal están tan pegados a la pantalla que han iniciado una campaña de desconexión.
de una alumna de 15 años que al preguntársele qué va a ocurrir ahora en los recreos, ella decía, pues, no he tenido más remedio que jugar al baloncesto. Ese detalle que nos produce cierta sonrisa es muy significativo. O sea, los alumnos han dejado todo, han dejado de jugar, han dejado de participar muchas veces en deportes colectivos, en hacer otro tipo de relaciones sociales por el móvil.
Interesante, ¿eh?
Y tanto.
Qué interesante. Bueno, y el sonido musical, Love of Lesbian.
Todos los raros fuimos al concierto.
Noche se celebra en Madrid un festival solidario, el de Novo Sounds Different. Los beneficios se van a donar a diferentes proyectos benéficos y escucharemos a grupos como el que está sonando, Love of Lesbian, La Habitación Roja o Silhouette.
A los fanáticos de John Boy, frente al estadio ya cantamos.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Habláis de la ruptura entre Pablo Iglesias y Errejón. Está triste Pablo, que no se presentará en Madrid bajo las siglas de Podemos.
Y nos dice un oyente que tuvieron su momento en las pasadas elecciones, pero que ahora el partido Podemos se desinfla. Han sido su peor enemigo. Enrique, siempre tienen ese problema, todos quieren mandar. Errejón ha visto pues que no va a evolucionar en Podemos y si no hacía nada, pues desaparecía de ese panorama. También nos dice Tristán, esto es como la canción de Rocío Jurado, se le rompió el amor de tanto usarlo y al final hay tantos cambios, tantos movimientos en los partidos políticos que los oyentes hasta se cabrean, ¿eh? Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Hay muchos ciudadanos que estamos hasta la nariz, pero hasta la nariz de las bobadas y las tonterías que tienen los partidos políticos, que si de centro, de centro, izquierda, de derecha, señores, que es una memez como una catedral y como un piano. Y por eso la gente se está revolviendo los partidos. Un saludo.
Hola, veo un cabrón que tiene el hombre. No, yo creo que cuando ha dicho estamos hasta la nariz, no iba a decir nariz. No,
pero luego no, se ha cortado.
No, me da a mí. Y luego claro, cuando ha dicho lo de memez, creo que tampoco iba a decir memez. Pero bueno, más.
Bueno, no sé, vamos a hablar de ese tiempo de análisis también.
Venga, ver, tiempo de análisis, si me haces trampas.
Ya, es verdad, te he hecho trampas.
Tiempo de análisis esta noche con Julio César Herrero y con Maite Alcaraz a partir de las 10:15, las 9:15 en Canarias. Maite nos adelanta.
Hola Ángel, más allá de la resaca de Andalucía y de la sempiterna Cataluña, hoy tendremos que hablar también de Podemos, de ese partido que va de renovador, de rompedor, de nuevo y que ha terminado siendo un partido viejo, con las vendetas de siempre, con las rencillas de siempre, con las escisiones de siempre y con esa noticia de que Errejón y Carmena configuran una oposición interna a Pablo Iglesias y dejan a Podemos prácticamente en la UCI. Luego nos vemos, hasta luego.
Hasta luego Maite. Mensajes.
En facebook.com estamos leyendo en La Linterna COPE, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Atento, atento a esta historia, merece la pena. Ha sucedido hace unos días en la pedanía de Bárcena de la Abadía, un pueblecito leonés de solo 108 habitantes. Allí, Ascensión ponía su último café y su último chupito de orujo. Sonreía con nostalgia, pero muy orgullosa. Lo que ni te imaginas es el tiempo que llevaba sirviendo cafés y poniendo chupitos. Esta señora ha bajado la persiana de manera definitiva después de estar 100 años, sí, sí, 100 años detrás del mostrador. Así fue su último día de trabajo.
Pero sí me recuerdo de la gente, de que he tenido muchos tratos y hablando con ellos y claro, 100 años de bar también lo extraña uno, porque usted se lleva 100 años en un oficio, al retirarse debe de sentirle.
Ojo, Ascensión se va a jubilar a los 104 años. No ha parado de trabajar en todo este tiempo, ¿eh? Recuerda con cariño esos años en los que por el bar pasaba muchísima gente.
Aquí paraban los señores de los amos de las minas. Aquí paraban los maestros, las maestras y gente forastera y los del pueblo. Y tengo muchos recuerdos que me ayudaron a criar a mis hijos.
Esta historia toca especialmente, ¿eh? Claro, mi padre tenía un bar. Yo mismo he pasado muchísimas horas detrás de la barra, bien es cierto que 2 o 3 añitos, ¿eh?, trabajando para echar una mano. Bueno, de hecho, podría decir, y no lo niego nunca, que he aprendido más periodismo detrás de la barra que en la propia facultad. Allí se escucha a la gente, allí se sabe de la vida. En definitiva, yo he estado en un pequeño lugar parecido al de Ascensión y me puedo hacer una idea de la cantidad de anécdotas que puede tener esta mujer. Vamos, si las tengo yo, imagínate, una persona que lleva 100 años detrás de una barra. Ascensión lleva unos días que no sale de casa, colgó el cartel de cerrado por jubilación y ahora, claro, le toca descansar.
Nosotros hemos puesto un letrero con lo que nos padecía y yo ya no salí de mi casa desde el día 7, no salí de mi casa de la puerta para afuera.
Ascensión y toda su familia han enviado una carta de despedida a sus vecinos, dándoles las gracias por todo el apoyo. Apoyo más que merecido por el pedazo de trabajo que ha hecho esta mujer durante 100 años. El titular es tremendo, ¿eh? Casi un siglo tras la barra de un bar. Ascensión echa el cierre del negocio y es que acaba de cumplir la edad de jubilación. 104 años. Lo siguiente, Linterna Confidencial.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Linterna Confidencial, Fernando Jauregui, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Yo te conocí detrás de la barra del bar.
Sí, señor. Te prometo que mientras lo estaba leyendo, digo, coño, ahora viene Jauregui. A este le he puesto yo la caña. Qué bueno.
Mal, oye, Fernando. Mal las tirabas. Dime.
Bueno, me iba a decir. ¿A ti te ha grabado Villarejo, el comisario Villarejo?
Y a ti tampoco, me parece. No somos nadie.
Que yo sepa, no. Lo que no sé, bueno, si estaba grabando a alguien con quien yo estaba hablando, que esa es otra.
Bueno, hoy me han llamado 2 personas. Una no te puedo decir el nombre. Y la otra es mi gran amigo Julio Feo, que estaba partido de risa, me ha llamado partido de risa.
Uno porque, era Julio Feo, ¿y la otra persona?
No, la otra persona no te puede decir el nombre, me ha pedido que no, porque
ah, pues igual.
No quiere que salga, en fin, bueno. El caso es que partido de risa Julio Feo me dice, mira, me han grabado en 2004. Yo en 2004 estaba en Segovia, retirado ya, criando perros. Luego el Villarejo este, además de un sinvergüenza, es un timador del cliente. Le dice, mira, Julio Feo, importantísimo. Julio Feo, en ese momento, no tenía nada que ver
con Felipe González. Lo fue con Felipe González, claro.
Claro, pero fíjate tú, 20 años antes, yo qué sé. Bueno, claro. El caso es que, si todas las grabaciones son como esa, ¿qué quieres que te diga? Pero, en fin, que me ha llamado muerto de risa. Pero bueno, esto es una anécdota que no tiene nada que ver. ¿Tú te acuerdas otras cosas? A ver, ¿tú te acuerdas de...?
Dime, sí.
¿Tú te acuerdas de cuando yo te decía que Íñigo Errejón impepinablemente se marcharía? Íñigo Errejón, que es un señor que tú pones siempre a parir.
No, yo a parir,
yo
no.
Creo que injustamente...
No, yo no pongo a parir a Íñigo Errejón. Yo solamente recuerdo uno de sus gritos favoritos, que es Chávez vive, la lucha sigue, y que dijo hace 15 días que en Venezuela se come 3 veces al día. Punto. Bueno, ya está definida la persona. Ya está.
No, yo tengo un concepto mejor del bueno. En cualquier caso...
Pero lo que he dicho, ¿lo ha dicho él o no?
Sí,
pues ya está.
Sin duda. Y eso es una falsía, lo de las 3 veces al día de la comida en el sol, hay falsía.
Eso no es una falsedad. Es un escupitajo a la gente que se muere de hambre, sí, y de miseria en Venezuela.
Bueno, pero
desde un tío que ha cobrado una pasta de ese mismo régimen donde no tienen ni para limpiarse el culo. Eso es lo que es. No es una falsedad,
creo,
mucho peor.
Yo creo, ahora creo que la reconstrucción de una... Ya te veo que estás siendo muy, muy popular en eso que dices. Yo
no,
voy a ser...
estoy en Canarias y, pues eso, como te puedes imaginar, Venezuela, Canarias y Venezuela...
Ya lo sé, hombre, ya lo sé, claro, naturalmente. No, pero te quiero decir que yo creo que ahora empieza la reconstrucción de la izquierda, por aquí, y la destrucción de una izquierda, de una fake izquierda. Pero bueno, ya lo veremos. Solamente te digo que ya lo habíamos ido anunciando mucho, que es que Íñigo se iba a ir y se tenía que ir, y se ha ido. Bueno. O le han echado, no sé exactamente cómo es, porque...
No, pero en cualquier caso es una movida importante.
Es una movida de primer orden. Sí. Y de cara a Madrid no te quiero ni contar. Bueno,
oye, hablando de movidas de primer orden, ¿qué va a hacer o qué va a pasar con Susana Díaz?
Eso te iba a contar, mira. Yo esta mañana he estado en un desayuno de Europa Press con Luis Planas. Luis Planas, sí, teóricamente, no es nada más que el ministro de Agricultura. En la práctica, fue el
Luis
hombre...
Luis Planas es un tipo de primera categoría.
De primera categoría. Sí. Pero déjame que te cuente. Ya se habían olvidado todo el mundo de algo que yo he recordado y le he preguntado sobre esta mañana. Él fue el contrincante de Susana Díaz en las primarias para presentarse a las elecciones, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Fue él. Luego el partido no le dejó, etcétera. Yo le he preguntado, oiga, y si usted hubiese, o si tú hubieses, porque yo le conozco bastante, sido el presidente de la Junta, ¿el resultado hubiese sido diferente? Bueno, él, como es muy prudente, y no en vano, te doy otro dato, estuvo a punto de ser el jefe de los servicios secretos de este país.
Caramba.
Lo que pasa es que luego...
Bueno, experiencia diplomática y en Marruecos,
bueno,
infinita.
Bueno, claro. Bueno, y un tío que ha sido embajador en Rabat es más que un diplomático, sí, es sí, mucho sí, más sí. que eso. Sí. Bueno, él ha sido muy prudente, pero ha aprovechado para decir que, bueno, ahora que se está en la oposición hay que repensarlo y reflexionar.
Breve, Fernando.
He hablado con otra gente que me dice, oye, Susana Díaz tiene que asumir un papel de crítica interna a Pedro Sánchez en el PSOE. Es su única salvación. Ahí lo dejo y mañana, si quieres, lo ampliamos un poco. Pero
te lo
es
compro.
Una buena idea. Es
mañana
una buena
más.
Idea.
Me parece muy interesante. Gracias,
mañana
Fernando.
Más. Adiós. Hasta mañana.
Adiós, amigo. Chao, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Siete y media aquí en Canarias, no me he equivocado. Ocho y media en el resto de España. Don Pedro Ortega, ¿le gusta que diga así la hora? ¿Eh? A lo mejor los periodistas teníamos que decir la hora así más veces, ¿no?
Sí, porque desde luego... Eso de que de vez en cuando se recuerde la importancia que tiene Canarias y que adelanta primera posición está bien.
Ahora hablamos despacio, pero yo creo que el conjunto de España, y hago autocrítica, ¿eh? Yo soy pro-canario, pero no sabemos lo que tenemos.
No, yo creo que sí, que lo saben, porque hay muchos peninsulares que visitan Canarias, que pasan sus vacaciones en Canarias, que tienen a muchos amigos y amigas canarias, y por lo tanto yo creo que sí, que el aprecio que nos tenemos todos dentro de nuestra España, pues es satisfactoria.
Hoy estamos haciendo la linterna desde la Casa Museo Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí nació y vivió hasta los 19 años el gran escritor realista de la historia reciente de España, canario, que no se olvide. Por cierto, que tampoco se olvide que Pérez Galdós fue diputado a Cortes por Guayama, Puerto Rico, que aún formaba parte de España. Fue diputado por Madrid y fue diputado por Las Palmas. El caso es que hasta esta casa-museo ha venido a pasar un rato con nosotros don Pedro Ortega Rodríguez, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Lo he dicho, don Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hacemos una encuesta? No, porque lo digo porque he preguntado si en el resto de España sabemos, valoramos lo que tenemos con lo de las Islas Afortunadas, y la verdad es que... Por supuesto, yo estoy completamente vendido, ¿eh? O sea, yo lo mío no le cuesta convencerme. De los que están en esta sala, ¿cuántos son de fuera? ¿Cuántos son peninsulares? Curioso, tío, claro, tú también, mira, mate y levanta la mano. Y yo también soy canario. Pero es que hay gente de Bilbao, hay gente de Marquina, hay gente de Madrid. Hay gente de todas partes, ¿eh?
Sí, realmente Canarias yo creo que es un sitio de encuentro, es un sitio de paso, es un sitio de conexión, es un puente tricontinental. Y bueno, también decimos que Canarias es España en África, es Europa en África. Canarias tiene muchos condicionantes como consecuencia de su situación, pero también tiene muchas ventajas y oportunidades como consecuencia de su situación. Y lo que tenemos que hacer es disfrutar de esas oportunidades y esas bondades que tiene Canarias e intentar recomponer o construir sobre lo que falla para corregirlo.
Uh-huh. No sé si la cuestión es que haga un poquito de autocrítica o no hace falta, Pedro. ¿saben venderse?
Bueno, yo creo que realmente hasta ahora quizás como en la venta en la turística sí, porque 15, 16 millones de turistas avalan, eso no está mal. Pero bueno, hay otra forma de venderse que lo que estamos haciendo ahora en Canarias, que es la atracción de inversiones y vendernos al mundo real, para vender esa oportunidad que esa oportunidad que es ser Europa en África o ser España en África. Es decir, puedes vivir en un continente que está creciendo muy bien, un continente que da muchas oportunidades de futuro, y puedes vivir muy cerca de ese continente en unas condiciones de seguridad. Puedes vivir en Europa con hospitales de las mejores condiciones, con universidades magníficas, con parques, con autopistas, con verdadera una sanidad de máximo nivel, con una seguridad jurídica y una seguridad en las calles importante, con lo cual yo creo que eso no lo habíamos vendido bien. Es un ejercicio que hemos empezado en esta legislatura. Hemos hecho un ejercicio, fuimos autocríticas, nos hemos dado cuenta de que esa venta, sí, turísticamente la habíamos hecho bien, pero la venta de las oportunidades de vida que da Canarias de cara a lanzarse, a conquistar o a crecer con el continente africano, eso sí que no lo habíamos hecho también.
Para esta entrevista con el consejero de Economía me he echado un socio. El socio es asturiano. Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este de Canarias también sabe, ¿eh? Lo digo porque está trabajando aquí arriba, ¿no? Uh-huh. Ahí arriba, en la universidad de ahí arriba.
Correcto.
Y también está completamente por la causa, o sea que no me va a costar mucho trabajo.
Consejero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acababa de hablar además de turismo. Uno de cada tres turistas son británicos. El otro día Theresa May le dieron un susto. Bueno, y a todo el Reino Unido. Además, el sector hortofrutícola también trabaja en las islas británicas. La cosa está complicada con el Reino Unido después de que el Parlamento tumbara el plan de May. ¿Tienen ustedes preparado algún plan de contingencia? ¿Hay que prepararse para un Brexit duro?
Bueno, yo digo que el susto no lo dieron a todos. No lo dieron a toda Europa. Primero partimos de una situación no deseada. Nadie quería separarse de los 27, solamente había uno. Y no uno, la mitad de uno quería separarse y la otra mitad no quería. Con lo cual es una situación que de entrada ya es complicada. Y el otro día se ratifica que después de haber tenido casi 2 años de negociación para tener un buen acuerdo y un periodo de transición, de adaptación a la nueva situación, pues nos dijeron que no, que el acuerdo no. Y la verdad que fue abultada la derrota que tuvo la señora May.
La mayor en la historia del Parlamento británico.
Claro, y eso coloca en una posición, en la propuesta de acuerdo que estaba encima de mesa, la coloca que está absolutamente, eso sí que está, no está considerada. Es decir, podemos decir que la mitad del Reino Unido quiere marcharse y la otra mitad no quiere marcharse, estaríamos en esa cifra, pero es verdad que el acuerdo sí que tuvo una aplastante mayoría. Una vez aclarado esto, nos queda la siguiente parte. Hay una votación que es apabullante, pero también es verdad que gran parte de los parlamentarios no quieren marcharse con un no acuerdo, es decir, tampoco quieren el no acuerdo. Y eso al final está generando una situación que de verdad que nos hace tenernos que preparar para lo peor, porque no hay cosa peor que cuando la gente no sabe a dónde quiere ir, y parece que en este caso el propio Reino Unido no sabe exactamente qué es lo que quiere. Entonces, usted me pregunta que si hay que tener planes de contingencia. Pues sí, sí. Pero es que además lo dijo la propia Comisión Europea el día 1, el 27 de abril, creo, del año 2017, unos días después de que presentaran, articularan el artículo 50, unos pocos días después, la Comisión dice, mire, preparémonos para lo peor. O sea, todos, Estado, empresas, ciudadanos, tenemos que prepararnos para que podemos acabar sin acuerdo, aunque vamos a trabajar para el acuerdo. La situación que tenemos hoy es que cada día está más cerca una situación de no acuerdo, de una ruptura sin acuerdo, que otro escenario. Pero es verdad que tenemos que esperar, porque hay que ser prudentes, hay que tener cautela, a que el lunes la señora May va a presentar una opción B, que vamos a ver en qué términos viene y vamos a ver cómo se la toman los 27. Que a día de hoy han dicho que debe ser una opción ya no de la señora May, sino del conjunto del Parlamento británico. Y decía que tenían que estar de acuerdo una mayoría del Parlamento ya ofrecérsela, porque si no, no se sentarían ni a hablar de ella.
Pero desde el punto de vista turístico, ¿ustedes han imaginado cómo les podría afectar un Brexit duro?
Aparte de mal.
Bueno, mal, o sea, aquí lo primero que puede pasar es que parece, y los datos que se manejan es que el PIB británico puede caer un 8%, eso significa una mala situación, una recesión, o puede ser una situación negativa para el Reino Unido, con lo cual el poder adquisitivo de los británicos se viene abajo, y a partir de ahí tenemos un problema, es decir, porque habrá menos británicos que podrán tener sus vacaciones. Pero independientemente de eso, nosotros estamos trabajando desde hace ya 3 años en Canarias, en el 2016, exactamente en octubre, poco después de anunciar, creamos una comisión para monitorizar el Brexit. Fuimos los primeros de España que lo hicimos, porque entendíamos que teníamos que identificar de qué forma nos podía influir el Brexit a Canarias. E identificamos que con el 12% del PIB viniendo de turistas británicos teníamos un problema serio, con lo cual más nos valía ir a buscar clientes en otros destinos y eso en otros orígenes, y eso es lo que hemos hecho.
De 1 a 100, de 0 a 100, ¿cuánto de enfadado, por no decir otra cosa, están con el gobierno central por el asunto de los presupuestos del Estado?
Bueno, yo diría...
A lo mejor es más de 100, no, y tengo que aumentarla.
Yo lo defino como una situación de que te han tirado un jarro de agua fría.
Ya, pero...
Quiero dejarlo... No me gusta puntuar una...
Por el acento gallego no es usted.
No, por eso no contesto con preguntas, sino hago otra cosa, bueno. Salgo por otro lado. No, pero le tiene que valer. Fue un jarro de agua fría. Pero que además queremos recomponer. Hay un primer jarro de agua fría, y es cuando no te entregan el total de los presupuestos que tenías consignados. Es decir, nuestro REF, que es nuestro orgullo y nuestro estatuto, que precisamente hoy se está presentando en sociedad, nuestro REF y nuestro estatuto, que son nuestro orgullo, resulta que por estos avatares de la vida todos estábamos confiados de que después de haberlo peleado y haberlo conseguido, íbamos a cumplir algo que está en nuestro REF y que siempre se ha estado toreando. Es decir,
permítame un paréntesis. Claro, emitimos para toda España. El REF.
El REF son un conjunto de medidas económicas fiscales que intentan compensar una situación que tiene Canarias como consecuencia de su aislamiento,
es que estamos
su lejanía. Es una cuestión que Europa reconoce y hace que las políticas que se quieran aplicar se tengan que modular a esos territorios. No solamente Europa nos lo aplica a Canarias, sino a otras regiones ultraperiféricas que están alejadas, estamos aisladas, no tenemos... voy a poner un ejemplo. Si se cae la luz en un punto en Madrid y tiene una central en donde la quiera que la tenga, habrá otra central que pueda suministrar luz. No, y aquí no.
Y cuestiones mucho más domésticas. Un amigo mío que trabaja aquí, que está destinado aquí, me contaba hoy, murió mi suegra y no teníamos manera de ir hasta no sé cuántas horas después.
Esto es cuestión.
Entonces, nuestro REN
y economía fiscal es una serie de medidas que permiten compensar para que los ciudadanos de Canarias puedan vivir en igualdad de condiciones de lo que viene del continente. Intenta compensar un poco todas esas limitaciones que encarecen y que entorpecen la vida de los canarios, para que la vida sea lo más parecida a la que se tiene en el continente. Bueno, pues ese conjunto de medidas suponían una serie de medidas. Pues bueno, pues se supone que la inversión en Canarias lo único que tiene que ser es igual a la media de lo que es la media de España. Eso es lo que una de las cosas que garantiza nuestro REF. Y eso no se está cumpliendo en estos momentos, en el momento en el que los presupuestos no se ejecutan en su totalidad o no se dan los dineros que están destinados o que están conveniados. Eso pasó en el 2018. Y ahora hay un litigio en el 2019 porque parece que esas partidas no aparecen o por lo menos no están visibles. A partir de ahí, lo que te lleva es el jarro de agua fría, porque si la inversión en Canarias por habitante no es igual que la media que hay para toda España, entonces no se está cumpliendo el REF. Y a partir de ahí tienes un descontento donde empiezas a reclamar y bueno, lo que esperamos es que se abran canales de diálogo para poderlo resolver.
¿Cómo? ¿Si no están en los presupuestos?
Bueno, pues yo creo que ahora habrá modo de arreglarlo. Es verdad que los presupuestos no están...
Bueno, es verdad que tampoco van a salir los presupuestos, bueno, por lo tanto...
Pero bueno, también es verdad que tenemos un problema del año anterior, ya, que faltan unos millones que aunque estaban en los presupuestos no se dieron y que poco a poco sabrán que articular. Son millones de euros que estaban para diferentes medidas, para carreteras, para poder poner plantas de desalación de aguas, para la depuración de aguas en Canarias, porque al final hay que tener en cuenta que el sobrecoste de Canarias es la consecuencia de que tiene 7 islas, que en este caso nuestro estatuto nos ha dado la octava y ya tenemos 8,
¿De verdad?
Ya tenemos 8 islas donde tienes que dar servicios a los ciudadanos de las 8 islas.
¿Las 8 islas, la que está al norte de Lanzarote?
Gracias.
Que se ve de ahí arriba, que es impresionante. Esa vista es impresionante. Sí.
Antes estaba hablando de la cercanía con África. Canarias es seguramente la Europa más africana o la África más europea. ¿Es África una oportunidad? Quiero decir, ¿puede ser Canarias una suerte de base logística para que las empresas que quieran operar en ese continente, como puede ser Panamá en relación hacia Estados Unidos y hacia el resto de América Latina, ese punto de encuentro desde donde se distribuya luego?
Sí, efectivamente, y además en la medida además de que hay compañías aéreas que están empezando a operar desde Canarias con África, establecer puentes, hay algunas empresas multinacionales que establecen aquí y viven aquí su base de operaciones para luego abordar todo el mercado africano. También hay cuestiones como la Organización Mundial, el Programa Mundial de Alimentos tiene su base aquí para atención a todo el África Occidental, o también la Cruz Roja tiene una base de emergencia, de suministro de material de emergencia, también lo tiene en el puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, si somos en este momento base para esta zona del continente africano del Programa Mundial de Alimentos, somos base para la Cruz Roja, también lo podemos ser para muchas empresas que quieran crecer y que quieran tener un sitio seguro, un sitio con condiciones de salud, donde los hijos de los trabajadores puedan estar aquí e ir a universidades o estar atendidos en sitios adecuados y trabajar entre semanas. Hay compañías que ya lo hacen, hay compañías que se establecen aquí su base y quizás los trabajadores están de lunes a viernes, están allí y vuelven los viernes a pasar el fin de semana aquí con su familia. Es una forma de compatibilizar o hacer posible el crecimiento del continente africano y de colaborar todos.
Antes dábamos el dato en el informativo, ya van miles de inmigrantes que han llegado a la península por el estrecho o por el mar de Alborán en solo 15 días del mes de enero. La proporción es brutal. Aquí, no hace tanto, vivieron una crisis de similares magnitudes, más corta en el tiempo que en un año, cuando la época de los cayucos.
Sí, fue los primeros de España,
claro,
que tuvimos.
Claro, claro, que va con Rubalcaba de ministro, el problema de Mauritania, se solucionó como se solucionan los problemas de este tipo del mundo, ¿no? Pero, ¿cómo analizan esa cuestión? Porque eso es un problema geoestratégico, pero es que esto está ahí, claro, estamos aquí enfrente.
Sí, no, y bueno, y realmente en estos últimos meses hemos vuelto otra vez a que había pasado mucho tiempo sin que por aquí hubiese nada y empezamos otra vez a verlo. Empieza a ser un problema.
Sobre todo el de los niños.
Sí, claro, pero es que ya asociada a esa inmigración irregular va todo, o sea, van niños, van mujeres embarazadas, van niñas, va lo que sea. Y claro, y además no lo puedes controlar, y esto es una cuestión de presión, se para por un sitio y vienen por otro, y claro, la frontera de la pobreza que tenemos es demasiado grande. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es para que ese continente crezca y no tengan necesidad de marcharse de allí, y hay que trabajar para que mejoren sus condiciones de vida. Y es sorprendente cuando te acercas a ciudades como Dakar, cómo están creciendo y cómo están saltándose quizás etapas que hemos tenido nosotros porque la digitalización les va llegando y les va permitiendo que se salten etapas de crecimiento económico que nosotros hemos tenido y que nos han permitido crecer de otra manera, con lo cual se establece una diferencia social increíble en esos países.
Déjeme que cambie de asunto. En los últimos meses se ha venido escuchando, hemos hablado mucho de medio ambiente, de energías renovables, que Canarias es una región puntera en el desarrollo de las energías renovables. Fíjese, las últimas informaciones señalan que, usted lo conocerá, claro, ahora mismo la potencia eólica instalada en las islas podría cubrir necesidades energéticas del 46% de los hogares de las islas. ¿Este tipo de energía es el presente suyo y el futuro para muchos que todavía no lo han sabido ver?
Bueno, en nuestro presente realmente es un presente cercano. Nosotros cuando llegamos en el 2015 llevábamos 10 años sin poder hacer nada en renovables. En el 2015 nos empeñamos en que teníamos que apostar por la sostenibilidad, por cambiar nuestra tierra, y de un 8% de penetración de energías renovables hemos acabado en 3 años en un 20%. Estamos contentos no solamente por haberlo conseguido, sino porque la propia Comisión Europea y la propia Unión Europea reunió a las islas en Lanzarote en noviembre del año pasado para ponernos como un ejemplo de cómo se podía dar un salto y cómo se podía crecer. Ha sido, pues yo creo que trabajando coordinados todas las administraciones, trabajando con los promotores, trabajando con el operador del sistema, pero sobre todo teniendo claro una cosa, que tenemos que procurar, tenemos que luchar contra el cambio climático, el daño estructural que está ocasionando el cambio climático.
Es que eso tiene mucho que ver con el tema anterior de África.
Sí, entonces nosotros estamos haciendo eso, y aparte tenemos un instituto, el Instituto Tecnológico de Canarias, que hace ensayos de diferentes tecnologías en las que sean para poblaciones aisladas. Es lo que se está intentando. Nosotros, una de las cuestiones en las que queremos trabajar y que Europa nos pide, es que seamos un laboratorio natural de ensayo para tecnologías de renovables nuevas. Las renovables van a ser la energía del futuro, eso no le cabe a nadie ninguna duda, esto va a ir a ritmo de vértigo. Aquí en Gran Canaria habrá un proyecto de hidrobombeo muy importante, porque el gran problema de las renovables es el almacenamiento. No podemos, si no tenemos un soporte de almacenamiento, no podemos. Aquí en Canarias, Gran Canaria va a tener Chira-Soria como un gran proyecto de almacenamiento energético, que va a permitir que toda esa energía que va a generar el alisio cuando sopla en Canarias, que es un viento de mucha potencia, que es constante, que va a permitir utilizarlo en las condiciones de uso normales, pero que gracias a proyectos como el de Chira-Soria, un doble embalse en el que el agua se guarda en un embalse superior, se sube con la energía del viento y luego en su caída hace turbinación, como lo que hacen los ríos en la península, pues vamos a poder tener un desarrollo de renovables que además yo creo que va a ser modélico.
Déjeme que vuelva otra vez a cambiar. Está siendo como una especie de examen, es para ver si se lo sabe de todo. Tienen ustedes uno de los platos naturales más privilegiados del mundo. Seguramente a eso también ayuda que vengan producciones, el régimen de incentivos fiscales que hace las producciones más baratas que en otros lugares. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Está aumentando las producciones nacionales e internacionales? ¿Está pasando, se están haciendo notar la crisis?
¿Hablas de cine, televisión?
Estamos hablando fundamentalmente de cine.
De cine sí están viniendo, evidentemente. Ahí ya hay muchas películas entrantes. Mira, La Guerra de las Galaxias, la última se rodó en Fuerteventura, una parte de ella. Hay películas de Bourne que también están hechas, se está hablando de otras películas, hay muchas, hay producciones.
¿Cuánto dinero deja eso a las islas?
Bueno, no lo tengo cuantificado ahora y me coge en un momento, pero deja mucho, y además está creando un sector audiovisual potente porque está generando oportunidades. Nosotros intentamos ayudar, además, que primero venían las multinacionales con sus equipos. Hoy hay un sector audiovisual con equipos potentes que son contratados. Está generando que en las universidades pues se esté planteando, y en FP, en la formación, porque lo que tienes es que dar continuidad a este sector, que es el sector audiovisual. Evidentemente no es fácil, y partimos de la parte que primero vienen producciones multinacionales, que lo que buscas es, tú te apoyas en el nombre, pero ya nosotros estamos en la segunda fase. Hay una estrategia del sector audiovisual que están dando, donde lo que estamos es bajando la cadena de valor e intentando que se incorpore el valor lo máximo a nuestro. Cuando vienen a grabar películas, bueno, pues tenemos todo lo que son los servicios de catering, de hostelería, eso es lo normal, pero lo que nosotros queremos es el soporte del sector audiovisual, porque teniendo un soporte competente, vale. Y hablando de eso, hemos conseguido que en el REF, en la última modificación de nuestro REF, hemos conseguido una modificación para que también algo que nos pasaba, que era que películas que se preparaban, que luego se terminaran de editar o de hacer aquí, en estudios de aquí, que los hay. Antes se marchaban porque aquí, pero mira, aquí es la tecnología, a ese nivel es la misma en un sitio que en otro. Ahí el estar en el medio del océano no es problema, porque todo esto se hace con tecnología, con las nuevas tecnologías, con las nuevas TICs, y con lo cual, bueno, creo que ahí estamos avanzando mucho.
Sobre turismo, hemos hablado en el asunto británico, España ha batido récords en el conjunto del país este año, ¿sus previsiones?
Bueno, nosotros esperamos, ya hemos batido récords, estuvimos subiendo 1 millón de turistas cada año, y eso realmente casi se hace insostenible sin presionar mucho en el territorio. Hay que tener en cuenta que Canarias es un territorio que casi el 50% de él está totalmente protegido, y otra parte pues hay que tenerlo distribuido para los servicios de la población que se concentran en las costas. Entonces, con lo cual, el crecimiento tiene que ser moderado y ordenado. Entonces, en estos momentos yo diría que nuestras previsiones con un Brexit, pues bueno, optamos, puede haber ligera bajada, pero tampoco me lo tome a pie juntillas, porque hay cuestiones, pensábamos que los turistas británicos con el Brexit iban a reducirse y se fueron aumentando, y habrá que ver cómo evolucionan también los mercados. Lo que sí que es verdad, que siendo el 33% de nuestro turista británico, y estando el Brexit por medio, dar una cifra me parece un poco
arriesgado.
Un poco arriesgado.
Sobre todo cuando no sabemos qué va a ser del Brexit. Sí. No lo saben ellos. A mí, que vengan los que quieran. Mientras no se beban el vino Malvasía de Lanzarote, que vengan los que quieran. Y que tampoco suban el precio, que es carito, ¿eh? Es carito.
Sí, hay mucho vino.
Consejero, es que se hace poco, pero es carito.
Pero aquí en Canarias hay muy, muy buenos vinos.
Ya.
Y hay también muy buenos quesos.
A mí me lo va a contar. ¿Ha venido Pedro Sánchez?
Bueno, pues no ha venido.
Pero iba a venir, ¿no?
Y sí, teóricamente iba a venir, o eso era lo que tenía, canceló y bueno, pero parece que viene el sábado. Y bueno, no me parece. En esa parte, bueno, pues nos hemos quedado hoy, ha venido una ministra, la ministra de Administraciones Públicas, pero bueno, contábamos con que viniera él, no ha venido, y bueno, parece que sí, que viene el sábado.
¿Eso es un poquito feo?
Bueno, no sé, yo me gustaría que son casualidades, pensar que son casualidades, pero bueno.
Vamos, consejero. En fin, eso lo digo yo, ¿no?
¿A usted le hace feliz pensar eso?
No, bueno, yo intento ser optimista. Me gusta tender puentes para resolver los problemas que tenemos en el
presente. No crear los que ya están creados, que ya bastante tenemos, ¿no?
Sí.
Bueno, en cualquier caso, la verdad es que consejero don Pedro Ortega Rodríguez, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. ¿Echa de menos el sector privado? Porque usted se ha tirado toda la vida vendiendo, produciendo, fabricando, gestionando industria agroalimentaria.
Sí, sí, sí. Realmente, pues sí se echa de menos. Pero también es verdad que yo soy una persona optimista y que me gusta aprovechar las etapas de la vida que tengo. Me ha dado una oportunidad de la vida de hacer algo por mi tierra, por trabajar por Canarias. Hemos conseguido cosas importantes. Yo creo que el REF, el conseguir que las renovables nuestras, ser un referente de renovables y que te lo digan en Europa, te digan cuando estés en Bruselas, te digan un día que somos fuente de inspiración para otras regiones de Europa, pues eso es agradable. Pero cuando uno lo piensa es que son equipos de personas que están trabajando, que muchas veces nos quejamos, pero son equipos con los que uno trabaja, que son magníficos colaboradores y que son los que sacan el trabajo y uno pone la cara, con lo cual la verdad que he disfrutado de esta etapa. Pero también he hecho de menos la otra, y le echo de menos mucho.
Seguro que sí, es economista de formación.
No, biólogo.
¿Biólogo? ¿Ah, sí?
Sí. Soy un biólogo venido,
pues yo
venido a menos.
Yo pensaba economista, sí. No sé por qué te ha ido con esa idea. Pues.
No, bueno, por la consejería todo el mundo me lo pregunta. Pero bueno, al final la vida nos va haciendo, y bueno, dentro de eso la biología es lo que sirve para muchas cosas, es preguntarse el porqué de las cosas.
No está mal, eso era una colección de Bimbo. Cuando yo era pequeño eso era una colección de Bimbo, ¿se acuerda? De cromos.
Sí.
Don Pedro Ortega Rodríguez. Tome nota con lo del vino Lanzarote, sí. Por favor, vamos a ver si tenemos un poquito, ¿eh?
Sí.
Muchísimas gracias, consejero, mucha suerte.
Muchas gracias a usted, muchas gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.